Bienvenidos queridos oyentes, queridos amigos, una semana más a Momentos Compartidos, este espacio realizado por el Taller de Radio para Padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas, donde cada semana tenemos algo así como quien dice un cajón de sastre, es decir, un montón de secciones variadas, diferentes para todos los gustos, iba a decir para todos los tamaños y colores, pero sí es verdad, porque es que son tan diferentes, tan originales algunas de ellas. Pues por ejemplo, tenemos Más allá de lo desconocido, hoy daremos luz a las ciencias ocultas hablando de la Ouija, saber y viajar, personas y personajes, oficios para el recuerdo, en el que recuperaremos y hablaremos del artesano de las encuadernaciones, recetas de cocina con el mix de la Thermomix, historias para reflexionar con nuestra querida Sofía, un poquito de humor, que nunca viene mal en historias de la historia. Nuestra peculiar familia prehistórica hoy nos va a contar a su manera cómo se originaron, cómo se inventaron las primeras pinturas, y tenemos un relato de esos que digo yo sentimental donde los haya. El relato se titula Fuegos Artificiales, me lo encontré por internet y decidí darle un toquecito de aquí, un toquecito de allá, y simplemente con mi voz, un poquito de música y unos cuantos efectos nos ha quedado una historia chulísima, porque no, podría ser este el origen de los fuegos artificiales, pero de verdad, verdadera. Todo esto y mucho más durante los próximos 60 minutos, aquí en vuestra emisora favorita, así que yo no me lo perdería por nada del mundo, porque queridos oyentes, comienza ya el programa, así que ¡bienvenidos!
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quizás ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas eran personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Hoy voy a presentaros a Luis Braille. Cierto día del año 1812, en el pueblo francés de Cupray, un niño de 3 años jugaba en el taller de su padre. De repente, cogió 2 cuñas y salió corriendo con ellas. Tropezó y cayó. En este accidente, el niño Luis Braille perdió un ojo y no tardó en quedarse totalmente ciego. A los 10 años fue admitido en la Escuela para Ciegos de París, la institución nacional de jóvenes ciegos, cuyo fundador fue Valentín Jaoui, quien le enseñó el alfabeto, guiado por sus dedos con las 26 letras que él había fabricado con unas ramitas. Muy pronto, Luis Braille estuvo en condiciones de leer los libros que Valentín Jaoui había compuesto con mucho trabajo, pues tenía que cortar los caracteres de las letras en tela y pegarlas sobre el papel. Cada letra tenía unos 7 centímetros de largo por 5 de ancho. A causa de estas enormes dimensiones, la fábula de Renard, el zorro, llenaba unos 7 volúmenes de unos 4 kilos cada uno de peso. Uno de sus compañeros descubrió, en unas tarjetas, ciertas impresiones en relieve, que correspondían a unas letras fuertemente talladas, y se dedicó a formar letras. Por medio de Luis Braille, escribió con pauta y punzón caracteres móviles, pero estas letras debían por lo menos medir 2 centímetros de altura y un libro compuesto. De esta manera resultaba terriblemente incómodo y su lectura sumamente difícil. Luis dedicó todo un verano a recortar trozos de cuero y terminó con las manos completamente magulladas. Luego hizo varios ensayos, combinando triángulos, cuadrados y círculos para formar las distintas letras, pero se dio cuenta de que ninguno de sus sistemas era práctico. Con el paso del tiempo, Braille fue nombrado profesor del Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos. Cierto día, escuchó en la terraza de un café parisien una historia que le apasionó. Un capitán había ideado un sistema de puntos y trazos en relieve que permitían escribir en la oscuridad. Un mensaje transcrito de esta manera podría ser descifrado al tacto sin necesidad de luz. Así fue como buscó al capitán Barbier, quien le reveló a Braille cómo, con la ayuda de un punzón, ejercía una cierta presión sobre un papel grueso, hasta que en el anverso del mismo se pudieran notar unas pequeñas protuberancias. El sistema estaba basado en un sencillo código utilizado por el ejército. Luis Braille trabajó sin descanso hasta que 5 años después apareció el primer libro impreso con su método y que llevaba su nombre. Como si fuera una ironía del destino, había tenido que usar un punzón igual que el que lo había dejado ciego. La realización de su libro le había costado 5 años de arduo trabajo por la terrible enfermedad que padecía, misma que lo llevaría a la tumba a los 43 años. Sirviéndose de un enrejado rectangular con 6 agujeros, Braille inventó 63 combinaciones diferentes, además de las letras del alfabeto. Representaban los signos de puntuación y las abreviaturas de ciertas palabras muy cortas. Allá en el año 1836, a la edad de 27 años, Luis Braille había reunido unos textos escogidos en ese método de John Milton, poeta ciego, en el curso de la conferencia que dio en el instituto ante alumnos suyos y profesores delegados de otras escuelas, demostró que podía escribir perforando a un ritmo casi tan rápido como el de la palabra. A continuación, releyó lo que había escrito a casi la misma velocidad que una persona normal. Braille es un referente obligado cuando hablamos del sistema de comunicación por excelencia de las personas ciegas. La tenacidad de este francés, admirado y reconocido en todo el mundo, le llevó a desarrollar en 1823 un método basado en la combinación de 6 puntos en relieve que abriría la puerta de la cultura a muchas personas a las que hasta ese momento les había estado vetada. La virtualidad del sistema Braille fue su sencillez y manejabilidad. 6 puntos diseñados para ser percibidos a través del tacto. Permiten 63 combinaciones diferentes, que incluyen tanto las letras del alfabeto como los números, los signos de puntuación, etc. Por tanto, es un medio táctil a través de la yema de los dedos de lectura y escritura consistente en unos puntos en relieve organizados de forma parecida a los que de las fichas del dominó. Mediante este sistema, las personas que no ven nada o aquellas que su resto visual no les permite la lectura en tinta pueden leer e intercambiar información, tanto con otras personas con ceguera como con personas que ven. Este último colectivo puede aprenderlo sin gran esfuerzo, pero leyéndolo visualmente. Desde sus inicios, el sistema Braille ha evolucionado a la par que la propia sociedad. La signografía en tinta que esta sociedad ha ido generando fundamentalmente en las últimas décadas en las que se ha tenido que adecuar a los nuevos retos informáticos, si bien la esencia sigue siendo la misma. De forma similar al papel de la Real Academia Española, existen comisiones técnicas de expertos, tanto en España como en el área latinoamericana y mundial, que velan por el uso correcto de la signografía Braille y su difusión. El llamado sistema Braille ha alcanzado tanta importancia en la educación de los ciegos que desde 1895 el apellido de su inventor figura en los diccionarios como una palabra más. Nos despedimos hoy con esta gran historia. Un saludo, queridos oyentes, y hasta la próxima.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de 4 patas.
Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos.
Por eso se merece en su sección Mundo Animal.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso, nosotros os queremos hablar de ellos.
Y hoy, queridos oyentes, en nuestra sección Mundo Animal vamos a conocer un poco más de los cocodrilos y de un tipo de lagarto que se llama demonio espinoso. ¿Verdad o mito? ¿Los cocodrilos comen piedras para hundirse más profundo?
Para empezar, ¿sabías que los cocodrilos comen piedras? Y no es el único animal que lo hace. La pregunta es, ¿por qué los cocodrilos comen piedras? ¿Es verdad que los cocodrilos comen piedras para hundirse más profundo debajo del agua? ¿Verdad o mito? ¿Qué piensas?
Como hemos dicho, los cocodrilos sí comen piedras o más bien las tragan. ¿Por qué? Hay dos hipótesis ampliamente conocidas.
Ayuda para la digestión. Las rocas en el estómago de un cocodrilo pueden ayudarle a aplastar y moler la comida. Cabe destacar que los cocodrilos comen presas enteras o animales con conchas y huesos duros. Algunos científicos creen que las piedras les ayudan a aumentar de peso y a sentirse llenos.
Le ayuda a sumergirse más profundo. Algunos creen que las piedras les ayudan a permanecer más tiempo bajo el agua y sumergirse más profundo. Les gusta flotar dejando fuera del agua sus ojos y las fosas nasales para emboscar a su presa, pero un estómago lleno de rocas le ayudaría a estar completamente bajo el agua.
¿Sabías que el demonio espinoso tiene una cabeza falsa con la que protegerse de los depredadores?
El demonio espinoso es uno de los lagartos más extraños que tiene nuestro planeta. Es nativo de Australia y es tan pequeño como la palma de tu mano.
Una característica única es su cabeza falsa. Así es, los demonios espinosos poseen una cabeza falsa, un extraño crecimiento en forma de botón en la parte posterior de su cuello. Cuando están en peligro, simplemente meten su cabeza real entre sus patas delanteras, dejando al depredador completamente confundido.
No hay mucha investigación sobre esto, pero se presume que este método es efectivo contra el picoteo de depredadores, como las aves.
Además, otra de las características más extrañas de la especie es cómo consume agua. Jamás se agacha para beber agua, puesto que no tiene necesidad de hacerlo. Toma toda el agua que necesita del ambiente que lo rodea. Pero, ¿cómo lo hace?
Pues bien, supongamos que este lagarto pisa un pequeño charco de agua. En ese momento, el agua empieza a subir por su cuerpo hasta llegar directamente a su boca. Esto es posible gracias a que su piel cuenta con un sistema circulatorio que atraviesa toda la superficie epidérmica del lagarto. Este está compuesto por canales semiencastrados de 5 a 159 micrómetros ubicados entre las escamas que cubren su piel. La superficie de los canales está enormemente retorcida, lo que los hace esenciales para que el agua cree enlaces de hidrógeno y ganar fuerza en su acción capilar.
Si creásemos medios de distribución y recolección de agua tal como el de este pequeño lagarto, se podría abastecer de agua a más de 1.000 millones de personas en el mundo que carecen de este indispensable recurso. Además, el consumo energético sería menor, pues no se necesitaría de bombas para abastecer de agua a los dispositivos que se encuentran en los lugares altos.
No cabe duda, jamás dejaremos de beneficiarnos de lo que la naturaleza tiene que enseñarnos, y aún queda mucho que aprender.
Y hasta aquí nos despedimos de nuestro gran mundo animal, Merche, Ana y Victoria.
Alguien me contó una linda historia acerca de las estrellas. Sí, esas lucecitas traviesas que adornan el cielo con un mágico manto de luz. No se sabe de nadie que lograra contarlas todas. Muchos lo intentaron.
Unos se durmieron.
¿Otros? tras perder la cuenta una y otra vez? ¿Una y otra vez? ¿Una y...? Desistieron. Y hay quienes se quedaban parados, mirando lo bonitas que son, y simplemente olvidaban lo de la cuenta. Pues bien, me contaron que hace mucho tiempo hubo una persona llamada Job que vivía en un pueblecito muy chiquitín, pero con una playa preciosa. Y tanto le gustaban las estrellas que se pasaba las noches tirado en la arena de la playa, mirando y mirando, sin hacer nada más. Una de esas noches, en la que el cielo estaba especialmente bello, vio cómo una familia se sentaba no muy lejos de él, a admirar también aquel lindo espectáculo. Pero a Job no le gustó nada. Desde aquella noche no dejó de pensar en eso. Quería las estrellas solo para él. No soportaba la idea de tener que compartirlas con nadie. Entonces Job se sentó en una silla y se puso a pensar una solución. Estuvo allí sentado mucho, mucho tiempo. Le creció la barba y seguía allí, sentado. Comenzó a llover. Entonces miró al cielo. Se levantó de la silla y empezó a caminar por las calles del pueblo. La lluvia poco a poco iba parando y al cruzar una calle se quedó mirando una alcantarilla que tragaba el agua que corría por las calles. Entonces sonrió maliciosamente y corrió a su casa. Rebuscó por aquí y por allá. Cogió una olla grande, un embudo, cuerda y hasta un fuelle. Lo metió todo en una carretilla y se encerró en el garaje. Allí cerró, cortó, atornilló, golpeó, volvió a cortar y así hasta que por fin dio por terminado su extraño invento. Se trataba de un raro artefacto, muy feo y difícil de describir, pero del que Job parecía bastante satisfecho. Así, cargó el aparatejo en la carretilla, una vieja escalera, y silbando, recorrió el camino hacia la playa. Una vez allí, se sentó ceremonioso en la arena. Mientras, se había hecho de noche y las estrellas ya brillaban allí arriba. Ni corto ni perezoso, bajó su invento y preparó la escalera. Encendió una linterna y sin pensárselo un momento, se subió en todo lo alto, cargado con su máquina. Hizo girar una manivela y aquella cosa empezó a silbar la misma canción que cantaba Job camino de la playa. Job dirigió el embudo de la máquina hacia el cielo y, como por arte de magia, todas las estrellas del cielo se metieron dentro. Aquello no parecía pesar mucho, porque Job metió sin problema la máquina cargada de estrellas dentro de la carretilla, que se removían en su interior sin poder salir. Job llevó su tesoro a toda prisa al garaje de su casa y fue metiendo las estrellas a puñaditos en unos tubos de cartón que cerraba con un corcho. Así pasó toda la noche hasta que hubo terminado su tarea. Luego se fue a dormir, cansado pero orgulloso. Nadie más que él vería las estrellas, o al menos eso creía. Se metió en la cama y se durmió. Como estaba tan cansado, durmió toda la noche, y todo el día. Volvió a hacerse de noche y un estruendo tremendo despertó a Job de su sueño. Salió de casa corriendo y se quedó allí, parado, con la boca abierta, de par en par. Y es que el espectáculo no era para menos. La puerta del garaje de Job estaba más abierta que la boca de este, y por ella salían disparadas hacia el cielo un montón de estrellas. Todos aquellos tubos de cartón llenos de estrellas bailaban por el suelo hasta que el corcho que los tapaba salía disparado por los aires hacia el cielo, haciendo un ruido tremendo, e iban todas explotando en colores, unas verdes, otras rojas, azules y hasta moradas. Todo el pueblo, en pijama, se encontraba en la casa de Job, mirando aquel increíble espectáculo, y aplaudían maravillados a cada explosión de color. Cuando todas las estrellas consiguieron llegar de nuevo al cielo, brillaron aún más bellas que nunca. Pero Job no se rindió y siguió intentándolo una y otra vez. Incluso dicen que hoy en día lo sigue intentando, pero las estrellas siempre acaban escapando de él. Creo que vosotros lo llamáis fuegos artificiales.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a esta sección de Historias para aprender, donde lo único que pretendo es entreteneros y si reflexionamos algo, pues mejor que mejor. En esta primera historia cortita simplemente debemos reflexionar sobre lo que nos han aportado nuestros mayores, a los que, lejos de estar eternamente agradecidos, a veces los tildamos y les decimos que no se enteran de nada. Muy habitual entre los adolescentes, que se creen en posesión de la verdad absoluta. Esta historia es muy cortita y dice así. Se titula Una verdad que duele, pero muy cierta. Durante una conferencia sobre las grandes diferencias entre generaciones, un presumido estudiante se tomó la molestia de explicarle a un señor mayor, sentado cerca de él, por qué le es imposible a la vieja generación comprender a la suya, a la generación más joven. «Usted creció en un mundo diferente, realmente casi primitivo», dijo en voz lo suficientemente alta para que lo escucharan alrededor. «Los jóvenes de hoy crecimos con televisión, internet, teléfonos móviles, aviones jet, viajes al espacio, nuestras ondas espaciales han visitado Marte. Tenemos naves con energía nuclear y autos eléctricos y de hidrógeno, computadoras con procesos de velocidad de la luz y más y más y más». Después de un breve silencio, el señor mayor respondió: «Tienes toda la razón, hijo mío. Nosotros no tuvimos esas cosas cuando éramos jóvenes. Así que las inventamos. Ahora dime, jovencito arrogante, ¿qué estás haciendo tú para la próxima generación? El aplauso de los presentes fue ensordecedor. Con esta segunda historia podemos ver que si en la anterior los mayores pueden taparnos la boca, en la siguiente los niños a veces nos dan lecciones de vida. Se titula El niño y la camarera. En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La camarera puso un vaso de agua enfrente de él. «¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con nueces?», preguntó el niño. «50 peniques», respondió la camarera. El niño sacó su mano de su bolsillo y examinó un número determinado de monedas. «¿Cuánto cuesta un helado solo?», volvió a preguntar. En ese momento había algunas personas que estaban esperando en las mesas de al lado, y la camarera ya estaba un poco impaciente. «35 peniques», dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. «Quiero el helado solo», dijo. La camarera le trajo el helado con mala cara, puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue también. Cuando la camarera volvió, empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio. Allí puesto, ordenadamente, junto al plato vacío, había 25 peniques, nada más y nada menos que su propina. La camarera pensó: «Jamás juzgaré a alguien solo por las apariencias. Ese niño contaba las monedas y ha renunciado a las nueces por dejarme a mí la propina. Y yo poniéndole mala cara». Y ya para terminar, y siendo fiel a mis queridos refranes, esta historia nos enseña que la vida nos devuelve lo que le damos. Lo mismo que lo que nos dicen los refranes: quien siembra tormentas cosecha tempestades, o la antítesis: quien bien siembra, bien cosecha. La siguiente historia se titula La vida es un espejo. En un pequeño y lejano pueblo había una casa abandonada. Cierto día, un perrito, buscando refugio del sol, logró entrar a dicha casa y se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto y se dio cuenta de que dentro de ese cuarto había 1000 perritos más observándolo, como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar las orejas. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Sonrió y les ladró alegremente a cada uno de ellos. Los 1000 perritos también le sonreían y le ladraban alegremente con él. Cuando salió del cuarto pensó: «¡Qué lugar tan agradable! Voy a venir más a menudo a visitarlo». Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y entró al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, al ver a los 1000 perritos del cuarto se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. Empezó a ladrar y vio cómo los 1000 perritos le ladraban también a él. El perrito salió del cuarto y pensó: «¡Qué lugar tan horrible es este! Nunca más volveré a entrar allí». En la fachada de dicha casa había un letrero que decía: «La casa de los 1000 espejos». No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. Todos los rostros del mundo son espejos. Decide qué rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás. Y ya para terminar, y al hilo de lo anterior, me despido hasta la próxima con las siguientes palabras atribuidas a Gandhi. La vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable, que las personas están tristes si yo estoy triste, que todos me quieren si yo los quiero, que todos son malos si yo los odio, que hay caras sonrientes si les sonrío, que hay caras amargas si estoy amargado, que el mundo está feliz si yo estoy feliz, que la gente se enfada si yo estoy enfadado, y que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. Y hasta aquí la sección de hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Cada semana, en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano.
Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos.
Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo.
Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente.
O las canciones más curiosas y sorprendentes.
Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento!
At bazaars, often I've had men to caress men. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones,
misterios,
psicofonías,
ovnis,
dando luz a lo desconocido.
Hola, queridos oyentes. Hoy en mi sección os voy a hablar sobre algo que muchos de vosotros ya conocéis. Se trata de la Ouija. Este término viene de la combinación de la palabra oui, sí en francés, y ya, sí en alemán. Fue patentada por Eli Hambom, que falleció el 14 de abril de 1921 y está enterrado en una lápida que imita un tablero de la Ouija. La Ouija, o tablero de los espíritus, es uno de los juegos más temidos por todos los mitos que se ha dicho de ella. Se hizo popular durante la Primera Guerra Mundial. En cada casa había un tablero. ¿Pero en qué consiste? A través de un tablero con diferentes señales, las letras del abecedario, los números del 0 al 9, las palabras sí y no, un grupo de personas reunidas a su alrededor pueden hablar con difuntos o espíritus. ¿Cómo? Pues uniendo sus manos en torno a un pequeño puntero que haría las veces de traductor de sus palabras. Algunos de los participantes en ese momento empezaría a realizar preguntas a la persona con la que hipotéticamente se quiere contactar. Puede ser a un familiar de los presentes. A cada pregunta, el espíritu contestaría desplazando el puntero sobre el tablero y formando respuestas. La idea principal es que nadie mueve el puntero, porque ninguno de los participantes puede ponerse de acuerdo de forma inconsciente para llevarlo hacia el mismo lugar. Si ninguno hace fuerza, pero el puntero se mueve sobre el tablero ofreciendo respuestas coherentes, la única explicación es que lo hace una tercera fuerza omnisciente, ¿no? Pues no exactamente. La Ouija, de hecho, es un producto de nuestra propia fisonomía, aunque no seamos conscientes de ello. La culpa la tiene el efecto ideomotor. Es un fenómeno fisiológico por el cual podemos mover partes de nuestro cuerpo de forma involuntaria, a través de reacciones. Un ejemplo sencillo para entenderlo. El pequeño espasmo que alguna vez experimentamos cuando estamos a punto de dormirnos, pues no lo controlamos, sino que es nuestro sistema nervioso que envía señales al resto de tu cuerpo para comprobar que te estás durmiendo. La Ouija funciona de un modo parecido, pero intercala el efecto ideomotor con nuestra respuesta psicológica y emocional a las preguntas que se nos plantean sobre el tablero. Quien más y quien menos ha tenido algún contacto con la Ouija durante su adolescencia, ya sea bien alentado a través de alguna película o novela juvenil o animado por su grupo de amigos. Yo recuerdo que en esta etapa jugábamos a este juego, pero de forma más casera. Escribíamos las letras y los números en trozos de papel y utilizábamos un vaso donde colocábamos cada uno un dedo sobre él, en vez del puntero. Lo hacíamos a oscuras, con velas, y la verdad que lo único que ocurría es que nos moríamos de miedo. Ya sea como una forma de juego o como una creencia en el contacto con el más allá, la Ouija hay quien dice que funciona, pero no. No hay contacto con los espíritus al otro lado, sino con nuestra psique. La clave está en nuestro subconsciente. Nuestro reflejo muscular involuntario, el que nos lleva a empujar el puntero, está fuertemente atado a nuestra memoria y a nuestras emociones, por lo que las respuestas que elijamos a través de nuestros movimientos no voluntarios tendrán mucho que ver con nuestras aspiraciones y deseos. Se han realizado experimentos como vendar a los participantes cuando realizan este juego y lo que ha ocurrido es que los mensajes son incoherentes o sin sentido. Para terminar, el consejo que os doy es que es mucho mejor dejar descansar en paz a los espíritus y entretenernos con otros juegos. Por si acaso no.
El mix de la Thermomix.
cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, os doy de nuevo la bienvenida a el Mix Mix de la Thermomix, espacio dedicado a la cocina de la mano de una máquina. Hoy voy a hablaros de un quiche de puerros y queso de cabra, que me llamó mucho la atención. Viene la combinación perfecta de dos ingredientes que personalmente me encantan. No os hago esperar más y comenzamos. The sun invites one to be out in the open air. Ingredientes para cuatro personas. Una base de masa quebrada. Yo la compro preparada, esa que venden en el súper. La parte blanca de dos puerros. 50 gramos de aceite, 3 huevos, un rulo de queso de cabra, 200 gramos de leche evaporada, tipo ideal, sal y pimienta. Preparación. Ponemos la masa quebrada en el molde donde se va a hornear y la preparamos estirándola bien y pinchando toda la superficie con el tenedor. Introducimos en el vaso los puerros y los picamos 8 segundos en velocidad 5. Con la ayuda de una espátula bajamos los restos de las paredes. Agregamos el aceite y sofreímos durante 10 minutos a temperatura baroma, velocidad 1. Reservamos sobre la masa quebrada. Ponemos los huevos junto con el queso de cabra desmenuzado en el vaso y programamos 6 segundos en velocidad 3. Añadimos la leche evaporada, la pimienta, la sal y volvemos a mezclar programando 6 segundos en velocidad 3. Vertemos esta mezcla dentro de la quiche sobre los puerros e introducimos al horno durante 25 minutos a 180 grados. Mientras se va cocinando, tendremos un delicioso aroma en la cocina y una vez haya transcurrido ese tiempo, dispondremos de una quiche con un sabor fino y muy exquisito. Sírvase a acompañar de una ensalada fresquita o un buen gazpacho. Ideal para este tiempo. El truco, o mejor dicho, los trucos que os debí alguno anterior. Cómo rellenar una manga pastelera con ayuda de un cestillo. Llenar una manga pastelera es algo tedioso y a veces muy sucio y ponemos todo perdido, pero esto se va a acabar ya mismo con este súper consejo que os voy a dar. Por lo pronto, vamos a comenzar simplemente a aprender a rellenar mangas pasteleras de forma rápida y limpia, olvidándonos ahora mismo de las boquillas. Utensilios: el cestillo de la Thermomix, una manga pastelera desechable, una goma elástica, de cualquier goma de esas normales, ¿eh? Vale, colocamos el cestillo de la Thermomix en un lugar limpio y espacioso, o sea, por ejemplo, la encimera de la cocina. Pon una manga pastelera vacía dentro y dobla los bordes hacia afuera. Rellénala con la nata, la crema, masa, cualquier cosa que vayas a meter y ahora sube bien los bordes y saca la manga del cestillo. Por efecto de la gravedad, la masa se irá asentando en la parte de abajo de la manga pastelera. Presiona la manga para que salga todo el aire y cierra con la goma elástica. Para terminar, otros mini consejos. Sofrito. Si quieres un buen sofrito más seco, solo tendrás que retirar el cubilete y poner el cestillo encima. De esta forma se evapora, quedando los sofritos muchísimo más secos. Una de frutas. Otro truco que no falla es cuando tenemos frutas que se están pasando y que normalmente van a la basura, ahora puedes cortarlas y hacer zumos o también granizados, que son fantásticos. Un saludo, queridos oyentes, y os espero en un nuevo programa de El Mix Mix de la Thermomix.
For those who are afraid, lonely or unhappy.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Soy Ana y hoy en mi sección de oficios perdidos quiero hablaros de uno en el que los materiales en los que se comenzó a trabajar eran tan valiosos como las joyas. Voy a contaros cómo comenzaron a trabajar los encuadernadores. Encuadernación es el término con el que se designa el resultado de un complejo proceso de actividades que consiste en la unión de determinada cantidad de hojas de pergamino o papel, escritas o impresas, agrupadas en cuadernillos para formar un cuerpo que se denomina libro. El arte de la encuadernación tuvo su comienzo al transformarse el rollo de pergamino o papiro, que resultaba de muy difícil manejo por su forma y dimensiones. El objetivo principal de la encuadernación es la conservación del texto escrito. Los artesanos y artistas que se dedicaron a este oficio no realizaron muchos cambios técnicos durante el tiempo, pero sí crearon una extensa variedad de estilos, dejando plasmada en sus trabajos huella estética correspondiente a cada época. Al principio las tapas consistían en dos tablas de madera sujetas por unas cuerdas al cuerpo del libro, las cuales con el tiempo pasaron a ser verdaderas obras de arte, con preciosas miniaturas, iluminaciones, trabajos de orfebrería, que alcanzaron su máximo esplendor en el periodo bizantino. En esta misma época se desarrolló otro tipo de encuadernación con características mucho más sencillas, realizado en conventos. Este tipo de libros se denominó encuadernación gótica por coincidir con el periodo gótico del siglo XIII. Las técnicas decorativas de lomo y tapas de encuadernación mantuvieron una tradición larga y con doble influencia, a través de los artesanos del norte de África y de los monjes irlandeses que trabajaron la técnica al continente europeo. Por ejemplo, como cubierta de las tapas se utilizaron planchas de metales preciosos, marfil, esmaltes, piedras preciosas, así como madera tallada. Por otro lado, los códices con recubrimiento de piel se decoraban con la técnica llamada gofrado, que se realizaban utilizando pan de oro. En aquella época, el libro era un objeto valioso y muy caro, tanto como pudieran ser las alhajas, por lo que frecuentemente se exigía, para la confección de un libro, un contrato ante notario. El incumplimiento de dichos contratos podía conllevar el juicio y posiblemente pena de prisión. De esta manera, las encuadernaciones podían revertirse de diferentes formas. Los códices de lujo se recubrían con seda, damasco y terciopelo, bordados o decorados con oro y plata, piedras preciosas, esmalte y marfil. En los manuscritos de uso común se utilizó piel, pergamino o tela. Clavos, cantoneras y bullones servían para proteger las cubiertas de la encuadernación. La técnica de estampación en frío o gofrado es tan antigua como la propia encuadernación. Los ejemplares más antiguos se conocen como bizantinos y los hallados en la mezquita de Kairouan, Túnez, entre los siglos 9 y 10 en Marruecos, en la época almohade. Este procedimiento de encuadernación se utilizó en el siglo XIV. A través de los siglos, por supuesto, fueron cambiando los estilos: estilo bizantino, estilo románico, estilo gótico, renacimiento, barroco, en España el plateresco, estilo fanfare, estilo abanico, el puntillé, neoclásico, cortina, catedral, romántico, adaptándose al gusto de cada época. Y ya a partir del siglo XVIII, los encuadernadores se dedicaban a recrear y mezclar los diferentes estilos ya existentes. Actualmente son auténticos artesanos los que se dedican al mundo de la encuadernación y casi siempre para realizar facsímiles de libros antiguos. Desde aquí, un saludo para estos trabajadores herederos de este antiguo y delicado oficio.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Ríete. Una buena carcajada es un pequeño ejercicio físico. 100 o 200 carcajadas equivalen a 10 minutos corriendo. Además, baja el estrés y despierta células naturales de defensa y los anticuerpos.
Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no.
Son historias de la historia.
Hoy, en Historias de la Historia...
7. Las primeras pinturas.
Las primeras pinturas. Una tarde, el hombre primitivo entraba en la cueva con ganas de contar las últimas noticias ocurridas en el poblado. La madre estaba preparando la comida y estaba concentrada en su guiso. La hija estaba haciendo algo en el fondo de la cueva y no le prestaba atención. Solo la abuela ponía cara de hacerle caso, aunque apenas escuchaba nada. Al cabo de un rato...
¡Ya has terminado!
No, aún me falta contarte lo de Barbás.
¿Qué Barbás?
Barbás, nuestro nuevo vecino. Ha encontrado el bisonte más grande de los contornos, pero lo ha dejado escapar.
No me extraña. Demasiado pequeño para enfrentarse a semejante animalote. En mis tiempos sí que mi marido cazaba.
Mamá, ahora las cosas han cambiado. Antes no tenías más que la clava.
Ahora poseemos armas que parten volando del arco. Bastones puntiagudos que pueden lanzarse con la mano. Hachas de piedra, cuchillos de hueso.
Por eso, hasta el pequeño Barbás podría cazar perfectamente solo el gran bisonte.
En plena conversación, de la oscuridad, surgió la pequeña gritando...
¡Ahí está el bisonte, papá! ¡Ahí está!
¿Dónde? ¡Rápido, mi garrote, mi lanza, mi hacha!
¿Pero qué estás haciendo, tonto el culo?
¡Protegeros del bisonte!
¡Pero si no se mueve!
¿Pero qué dice, señora?
¡Ay, pedazo de bruto! Si no pasaras tanto tiempo con tus amigotes por ahí, te habrías fijado en lo que ha hecho tu hija.
¿Dónde?
¡Ahí, papá, en la pared!
¡Has manchado mi pared!
¡No! ¡Ha dibujado un bisonte!
El hombre se acercó a la pared para ver mejor al bisonte pintado con carbón.
¡Parece de verdad!
Yo soy el hombre de la casa, el cazador, el jefe de familia, el...
El más tonto, pesado y pelmao.
Y nadie va a ensuciar mi pared de garabatos.
Y yo soy la mujer de esta cueva.
Alzó la voz mientras agitaba el palo con el que removía el guiso.
Y ningún cavernícola va a llamar garabato a esta pintura que ha hecho mi niña. ¿Me has oído?
¿Pero yo?
Ni peros ni peras, o te quedas sin estofado y sin postre.
El hombre, por si acaso, optó por callarse antes de que su mujer le dejara sin comer.
Bien, como veo que aún tardaremos en comer, para hacer tiempo, os voy a contar cómo cazábamos en nuestros tiempos. Uno se ponía aquí, otro al lado de las rocas, el resto...
Y mientras ella iba explicando dónde se colocaban los hombres, con un trozo de ascua iba dibujando en la pared, junto al bisonte un gracioso hombrecillo, bastón en mano. Cuando hubo terminado de dar explicaciones, había un montón de hombrecillos dibujados rodeando al bisonte. Pero el hombre primitivo no se enteró, porque se había quedado dormido.
¡Qué bonita historia, abuela! ¿Y qué más hacías en vuestros tiempos?
Y la abuela siguió explicando y dibujando cosas a su nieta, que se animó también a pintar junto a ella. Así pasó el tiempo, y en esto andaban cuando se asomó por la cueva la señora Margot.
¡Vecinos! ¡Vecinos! ¿Dónde estáis?
Hola, Margot. Pasa. ¿Qué tal?
Bien. Venía a pedir un poco de sal. Es que el ciervo se me ha quedado un poco soso. ¡Uy! ¿Y estas paredes?
En esos momentos, despertó de su siesta el hombre primitivo.
Me las están ensuciando con tizón y tierras de colores.
¡Pues qué bonito queda!
¿A que sí?
Os queda super fácil en la cueva. Voy a animarle a mi hombre que se anime también a pintar.
El hombre primitivo no se lo podía creer. Su hija y suegra seguían dibujando hombres y animales. Su mujer, de rodillas, maceraba con una piedra las tierras de color y las mezclaba con agua.
Pásame el color hierba.
Yo necesito el color del sol.
Las figuras se iban alineando sobre las rocas de las paredes. De los colores de las tierras iban naciendo las escenas de caza de la abuela. El hombre primitivo, al ver todo aquello, se encogió de hombros y se unió a la familia.
Un poco de prehistoria. El tema principal del arte de los hombres antiguos son los animales, que no representaron solamente una captura necesaria para su supervivencia, sino también el primer intento de penetrar en un mundo desconocido y secreto. No fue solamente el amor al arte lo que impulsó a los hombres antiguos a grabar en la roca o a crear objetos. Arte y magia estaban estrechamente unidos y cada batida de caza iba precedida de ceremonias mágico-religiosas. Podemos imaginarnos cómo se realizaban estas ceremonias. Tomaban un hueso o una piedra pulimentada y grababan en ella la imagen del animal que deseaban capturar. Seguían las danzas, las invocaciones rituales y, por fin, el uso simbólico de las armas contra la imagen representada en la piedra. Después, los cazadores partían para la batida, seguros de volver a casa con la presa. Pero es difícil decir cómo terminaba la empresa en realidad. El hombre de Cromañón dejó en las paredes de las cavernas de Altamira y Lascaux, Francia, imágenes de animales grabadas y pintadas con carbón, ocre rojo y yeso. Estos hombres llevaban collares y otros ornamentos. Todo esto acontecía hace 20.000 años, pero hace 60.000 años los hombres de Uriñac y Cromañón ya usaban adornos de marfil, de ámbar, de conchas y dientes de animales. Además de las pinturas rupestres, han llegado hasta nuestros días también estatuillas de animales de la prehistoria, láminas de piedra grabadas, incisiones sobre arcilla, collarcitos de hueso.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Saludos oyentes y bienvenidos una semana más a Saber y Viajar. Hoy os traigo una lista con los objetos que más solemos olvidar a la hora de preparar nuestro equipaje. Aunque la mayoría de ellos son fáciles de conseguir en nuestro destino, los he recogido de manera breve para evitar olvidarlos. En primer lugar está el cepillo de dientes, acompañado en ocasiones de la pasta, cremas o desodorantes. Si lo olvidas, compra uno en la ciudad en la que te alojes y solucionado. En segundo lugar, pero no menos importante, el pijama. ¿Cómo remediarlo? Utiliza una camiseta usada y unos pantalones cómodos o simplemente la camiseta y ropa interior. Los cargadores son también objetos bastante olvidadizos, así que si te lo dejas en casa, reza para que tus compañeros de viaje utilicen el mismo. Las gafas de sol, los cascos y las toallas también se hacen un hueco en esta lista. Y los más graves, como olvidarte las llaves de la casa de la playa o la entrada del festival, concierto o evento al que has acudido. Espero que os haya servido de ayuda y que no olvidéis estas cosas la próxima vez. Un saludo oyentes, hasta el próximo programa.
Hola queridos oyentes, soy Ana y os traigo nuevas noticias en esta curiosa sketch.
Que tú decidías la hora y el día para volver.
Hola. Es que cuanto más sería, quiero poner más risa. Hola.
Hola. Mira qué bien me va sola.
Hola, queridos oyentes. Soy Ana.
Es que no puedo.
Hola, queridos oyentes. Hoy comenzamos con nuestra...
Para papá. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás?
Hola, queridos oyentes. Soy Ana y os traigo nuevas noticias.
Estoy bien. Estoy estupendo. Es que no puedo. Estoy maravilloso. Estoy bien.
Hola, queridos...
Cada vez antes. Tu sección va durando 4 minutos sin haber empezado todavía.
Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás?
Bueno, pues en el programa de hoy os voy a hablar de algo que ha dado respuesta a alguna que otra respuesta relacionada con el futuro. De algo que ha dado respuesta a alguna que otra respuesta relacionada con el futuro. He dicho dos veces respuesta. Y en relación con las cartas de al lado, y el tarotista formula su interpretación. Que Kabbalah se refiere a una corriente de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento.
¿Y Andrés? Jesús. Esto no me... A ver, tranquilidad. Su hermano, José... Empieza. Su hermano...
Empieza con todos.
De su tema, tiene mil nombres.
Tiene nombres mil.
Y dale con los mil nombres.
Si quieres llevar una vida alegre y saludable, salpimenta... Ni el más mínimo ápice de competitividad.
Y me despido. Hasta la próxima.
Hasta que ha llegado este espacio de radio con las voces de Marina, de Ana, de Sofía, de Merche, de Diego, de un servidor y de Vicky, que se me olvidaba alguien. Ya sabía yo que se me olvidaba alguien. Los siete magníficos que hemos estado aquí con todos vosotros en esta última hora, pues con un poquito de todo. Historias para reflexionar, mix de la Thermomix, oficios del recuerdo, saber y viajar, personas y personajes, más allá de lo desconocido, nuestro relato de la semana, en fin. Que espero que haya sido de vuestro agrado este programa, y si así lo ha sido, por supuesto, emplazaros a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, nos volvamos a encontrar. Pero de verdad, quedamos de nuevo, tenemos una nueva cita con vosotros, porque además es que nos quedan muy poquitos programas para finalizar este curso, este taller, así que hay que disfrutarlos los últimos al máximo. Un besazo para todos y a pasar una muy feliz semana. ¡Chao!